Versículo 12, dice así el pasaje, ciudadanos del cielo. Dice Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Levantá la mano y decí, todavía no lo logré. Más bien, dice Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cómo renovar mi vida de pareja? Hay parejas que han pasado los años y parecen los Pimpinela. Claro, se presentan como si fueran esposos, pero son hermanos. ¿Sí o no? Ya es tanta la rutina, tanto el conocimiento, que en vez de ser marido y mujer y sentir atracción mutua, ya son como hermanos, viven como hermanos, hasta se parecen físicamente, ¿viste? La cara, así como te parecía al perro, te parecía a tu marido. Claro, por eso si vos decís que tu marido es feo, sonaste, ¿eh? Vos siempre tenés que decir que tu marido es lindo. ¿Cuántos tienen maridos hermosos? Ah, qué belleza, qué lindo. Bueno, hoy vamos a hablar todo lindo, todo pajarito volando, ¿sí? Todo bueno. Muy bien, entonces vos tenés que salirte de este modelo de pareja pimpinela. Vos no tenés al lado un hermano, ¿está bien? Vos lo que tenés al lado es un marido y vamos a ver hoy cómo renovar nuestra vida matrimonial. La vida de pareja es para disfrutar, decís para disfrutar. La vida de pareja no es para aguantar. Cuando alguien le pregunta a alguien, che, ¿cuántos años de casado tenés? ¿Cómo hiciste? Aguantando. ¿A qué me ves? Aguantando, tirando del carro. Como si fuera un drama, algo difícil, tan problemática la vida de pareja. Le hemos creado alrededor una aureola de cosa difícil, que una vez que te casaste, estás atada, estás como aprisionada. Y no siempre es así. Es decir, no siempre es así. Pero hay parejas que lamentablemente ya no se disfrutan más, sino que se están aguantando el uno al otro. Te aguanto porque no tenés dónde ir, porque yo no tengo dónde ir, porque bueno, estamos juntos, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos conocemos, ¿para qué conocer otra cosa? Más vale malo conocido que bueno por conocer. El malo subó, la mala subó, así que quedémonos juntos porque no tenemos nada más para hacer. Y no pueden disfrutar de su pareja. Ahora, ayer cuando preparaba este mensaje, me vino así como una inspiración del cielo que me dijo que las parejas pasamos por tres tipos de experiencias. Levantá la mano y decí, hay tres experiencias. Primera, levantá la mano y decí, primera. Descubrimiento. Segundo, conquista. Tercero, colonización. Vamos de nuevo, tipo Cristóbal Colón en la cosa. Sí. Primero, sí. Descubrimiento, conquista, colonización. Vamos de nuevo, dale. Descubrimiento, conquista, colonización. ¿Qué es el descubrimiento? El descubrimiento es cuando vos conoces a ese hombre, ¿no es cierto? Y él te conoce a vos. Donde todo es nuevo, todo es asombroso, te gusta todo lo que ves de él, te gusta todo lo que oís de él, te gusta todo lo que escuchás del otro, y estás dispuesta o él está dispuesto a todo. Esa es la etapa del descubrimiento. Esa mujer es espectacular, como cuando tu marido te vio y te dijo, esa mujer es espectacular, qué bárbaro, mirá qué bien que habla, qué dulce que es, mirá qué bien que se arregla, que se cuida, qué voz cariñosa, qué agradable, mirá las manos, mirále los dientes, mirá el pelo, todo eso que te dijo al principio, y vos dijiste de él lo mismo, mirá qué dientes, mirá qué mano, mirá qué uñas limpias, especialmente, ¿no? Las uñas limpias, qué bien los zapatos lustrados, qué barba, no tiene panza, no tiene nada, el tipo, bueno, Eugenio, es la etapa del descubrimiento, es decir, descubrimiento. Hay una otra etapa que debe pasar en todas las parejas, que es la etapa de la conquista. Dice, lo que me gusta lo quiero para mí. Quiero compartir mi vida con esa persona. Entonces viene la conquista. Tengo que conquistar a esa mujer, tengo que conquistar a ese varón. ¿Para qué? Para vivir juntos la mayor cantidad de tiempo para poder disfrutar. Y ahí nos obsesionamos con conquistarlo. Eso nos motiva, nos mantiene en expectativa, nos hace pelear las mejores batallas. Como dice, no sabés las pibas que tenía detrás tu papá, tu padre, tu papá no, tu padre. No sabés las mujeres que tenía, pero me lo gané yo, nena, me lo gané yo. Porque es la etapa de la conquista, donde vos sabés que tenés que ganarte el gran trofeo. Después el gran trofeo no sabés dónde meterlo, pero en ese momento te parece el gran trofeo, el gran botín. Y la tercera etapa es la etapa de la colonización, que es habitar al otro. Asentarse, echar raíces, colonizar al otro, decir, bueno, mi amor, a ver, ¿qué proyectos tenemos juntos? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Hacia dónde va nuestra vida? A ver, vamos a comprar una casa, vamos a tener un auto, vamos a tener hijos. La etapa de la de establecerse, de la colonización. Ahora, el problema es que nosotros creemos que estas etapas se dan una detrás de la otra y llega un momento en donde las dos primeras ya no actúan más. Creemos que estamos, después que nos casamos y después que tenemos nuestros hijos, viene la etapa de la eterna colonización, donde seguimos armando cosas, seguimos fundando cosas, echando raíces, pero hemos perdido de vista la etapa de la conquista, del descubrimiento y de la conquista. Y yo quiero decirte que las tres van juntas y se deben dar en un matrimonio por siempre y para siempre. Siempre tenemos que descubrir cosas en el otro y siempre tenemos que conquistar algo. ¿O vos creés que vos sos la misma mujer que cuando te casaste? No son la misma mujer, porque pasaste experiencias de vida, situaciones que te hicieron ser diferentes. ¿O vos crees que tu marido es igual que cuando te casaste? Decís, no estoy diciendo que sea peor o mejor, generalmente se vienen para peor, pero vos no te preocupes, hoy vamos a dar esperanza. Entonces, no es el mismo. Entonces, hay cosas que vos tenés que descubrir. Antes no tenía panza, pero ahora tiene panza. Y hay que descubrir eso. Antes tenía músculos y ahora no tiene músculos. Antes tenía vitalidad y ahora no tiene vitalidad. O sea que hay que descubrir otra cosa, ¿sí o no? ¿Ustedes cuántos saben que los hombres después de los 40... Mentira, me matan si me escuchan. No, después de los 41, después de los 40 no. Entonces, vos tenés que saber que hay estas tres... En toda pareja... Debe mantenerse la etapa del descubrimiento y la etapa de la conquista. Siempre hay algo por descubrir de tu pareja y siempre hay algo por conquistar. ¿A quién le corresponde descubrirlo y conquistarlo? A vos. Porque ¿sabés por qué muchos hombres o muchas mujeres se van con otras parejas? Porque el otro hombre o la otra mujer descubrió algo de esa persona y va en busca, va en conquista de eso que descubrió. Entonces eso tiene que pasar dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo puede ser que al viejo que le falta un diente, aquella se lo conquistó? Porque el único diente que tiene el viejo, que vos le decías, mirá la dentadura podrida que tenés, la otra le dijo, mirá qué diente perfecto que tenés, le lavó el único diente que tiene. Entonces descubrió algo y dijo, yo me lo conquisto a esto, porque por ahí ella no tiene ni un solo diente y alaba uno, ¿entendés? Entonces vos tenés... Claro, por ejemplo, ¿vos qué te pasa? Tu marido ya no quiere descubrir nada más de vos. Dice, ¿qué voy a descubrir de la vieja? Ya la conozco de arriba abajo. ¿Qué tiene? Queja, grito. ¿Qué voy a descubrir de la vieja? Y pero por ahí hay alguno que está descubriendo algo. Que en ese rollo, en ese flotador, está encontrando algo que él estaba buscando hace mucho tiempo. Y te lo empieza a alabar, lo empieza a querer. Entonces siempre hay tiempo para descubrir algo nuevo. Te corresponde a vos... descubrirlo, ¿eh? Ahora, es una tarea tuya, es un trabajo tuyo. Por eso, vamos a ver qué es lo que pasa en la vida matrimonial. ¿Por qué a veces la vida matrimonial se hace rutinaria, se hace aburrida? Ya no hay más seducción, no hay esa cosita de que se te duele la panza o te hace, no sé, ruido a la panza cuando lo ves a él porque sentís algo especial cuando él llega. Ya como que eso se fue perdiendo porque creías que ahora era solo colonizar. Ya está, ya me casé, ¿qué más? ¿Qué quiere ahora que haga? Ahora, pastora, me voy a poner el camisón, el baby doll, la media, la liga. ¿A usted le parece que yo estoy para eso? ¡Sí! ¡Estás para eso! Decirle al lado, ponete la liga mañana porque estás para eso. Bueno, gloria a Dios. Ah, no, hoy vas a salir, si no tenés pareja, hoy sabés cómo vas a salir, ¿no? sosteniéndote todo. Bueno, fortaleza de carácter. Hay un problema que tenemos hombres y mujeres que nos hemos casado, cuando va pasando el tiempo, vamos adquiriendo fortalezas en nuestro carácter, conductas, maneras de actuar, que ya se hicieron tan fuertes, que son como murallas, que parece que no se pueden quebrar. Pero yo te digo que toda fortaleza se puede quebrantar en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver algunas fortalezas que tenemos hombres y mujeres. La primer fortaleza, levantá la mano y decí, la fortaleza de la pasividad. Vamos a decirlo con toda la fuerza 3 veces, dale. ¿Qué es la fortaleza de la pasividad? Son hombres o mujeres que no se mueven, que no ejercen autoridad en nada, que no toman decisiones para nada, no tienen iniciativa. Son hombres y mujeres en la pareja, puede ser uno de ellos o los dos, que son aburridos, que nunca surge nada de ellos, que hay que arrastrarlos para hacer algo. ¿Cuántos conocen hombres así? Hay que arrastrarlos para que hagan algo, para que muevan un pie, para que arreglen algo de la casa. Vamos al cine, viejo, ¿para qué? Quedémonos acá a mirar la tele. ¿Para qué vamos a salir con el frío que hace? Dale, vieja, anda, prepárate eso rico que vos sabés. ¿Viste? Y vos querés, ¿viste? Vos querés vivir otra cosa. Vos querés ir al cine, pero no para ver la película, para tocarlo como lo tocabas cuando eran novios, ¿te acordás? Dentro del cine, que era el único lugar donde podía, pero estaba todo oscuro. Pero el tipo, como que hay que arrastrarlo, ¿viste? O mujeres que son pasivas, mujeres que son niñas, que dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué moverme? Ya está, que él labure por mí, que él me mantenga, que él haga todo lo que tiene que hacer. Son tipas vagas que se la pasan mirando telenovelas. ¿Cuántas miran telenovelas todavía? Yo no las soporto más, las telenovelas. Mire que antes miraba, ¿eh? Pero creo que me traumatizó Andrea del Boca. Nunca. No puedo soportar ni un minuto de novela. No la soporto, no la puedo seguir. Porque me parece tan absurdo. Prefiero mirar cualquier otra cosa menos una novela. Ahora, ¿qué pasa? Son mujeres que ya se acostumbraron. Entonces, se levantan en la mañana, baten los huevos, le ponen, bueno, no sé, lo que quieras ponerle a los huevos. Entonces, ya está, hiciste la comida, tus hijos se van, tu marido se fue, te metes en la cama tapadita, mirás la telenovela, y así se te pasó el día. Y entonces vos sos una mujer aburrida, una mujer pasiva, que no tenés iniciativa, no querés hacer nada nuevo. Sí, vamos a una fiesta. No, viejo, ¿para qué me voy a poner? ¿Para qué voy a ir a la fiesta? ¿Para que me vean todas y se burlen de los kilos de más que tengo? Entonces te volviste aburrida, ¿eh? No arreglás nada en la casa, no querés comprar nada para la casa. Personas, hombres o mujeres, que no asumen la responsabilidad con sus hijos, no se hacen cargo, no toman decisiones, se conforman con lo que tienen y con lo que no tienen. Y todo lo hacen en forma lenta y pausada. ¿Por qué? Porque tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiera. Este tipo de fortaleza, la fortaleza de la pasividad, cuando no hay motivación, cuando no hay ánimo, cuando no hay energía, cuando ya la vida es rutinaria, voy al trabajo, vuelvo del trabajo, nos damos un besito acá, otro besito acá, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos a dormir, si es que lo hacemos, porque si no, se va extendiendo cada vez más. Entonces, esta fortaleza siempre va a traer a una mujer o a un hombre autoritario. Si vos, por ejemplo, sos una mujer que tenés un marido pasivo, vos vas a ser la mamá de él. Vas a ser una mujer autoritaria. Vas a estar haciendo todo, pero luego te vas a quejar de que vos sos la que haces todo. Cuando en realidad vos elegiste ese sistema de vida. Vos dijiste, como él no hace nada, yo me pongo en mujer que todo lo hago. Entonces después te quejas, porque no aguantas más de hacer todo. Entonces te volvés la mamá de él. Llévate el pañuelito, anda a trabajar, anda a hacer algo, movete todo el día sentado, todo el día tomando mate, todo el día pasivo, porque vos adquiriste la otra fortaleza, que es la fortaleza de la mujer mamá. Y si vos sos la pasiva, tenés un marido autoritario. Es el que siempre pone orden, es el que te dice a dónde podés ir y a dónde no podés ir, es el que te insulta, el que te rebaja, el que te maltrata. ¿Por qué? Porque vos sos la nena eterna que sos pasiva y que no tomás ninguna decisión para con tu vida. Vos haces que los demás tomen decisiones por vos. Esa fortaleza, levantá la mano, y esa fortaleza tiene que caerse en el nombre de Jesús. Porque si no, vas a tener una vida aburrida y monótona. Uno mandando y el otro obedeciendo. Uno haciendo y el otro siendo pasivo. Y así no se puede vivir, porque entonces no hay proyecto que pueda avanzar. siempre vas a estar traumada en el proyecto que tenés de vida. Porque lamentablemente yo quiero decir algo. Cuando vos te casaste, vos decidiste compartir con esa persona el proyecto de vida. Y o van juntos o van juntos, porque a mitad no se hace nada. Así que levantá la mano y decís, tengo que quebrar esa fortaleza. Pero pastora, si eres un pasivo, ¿yo qué tengo que hacer? Cambia vos el rol. No esperes que él cambie, porque él no va a cambiar. Cambia vos el rol. Cuando vos cambies el rol, él sí o sí se tiene que mover. Y si él no se mueve, vos habrás ganado porque cambiaste vos. ¿Te das cuenta? Lo que hiciste, lo hiciste para vos. Entonces, cuando vos ves que el otro no hace, no hagas vos por él. Vos hacés lo que vos tenés que hacer, pero no hagas por él. Si él no, y bueno, pero pastora, si él no paga el impuesto, nos cortan la luz, que le corten la luz. Pero hasta cuando, si él no va a trabajar, en casa no se come, que no se coma. A ver hasta cuándo aguantamos. Pero si vos vas, salís, hacés, da, y después te quejás, te frustrás, te amargás, ¿qué ganás? Nada, ¿no es cierto? Muy bien, entonces levantó otra vez las manos y dice, esa fortaleza tiene que caer de mi vida. Miren, generalmente, una mujer que asume el rol de mamá, de que yo todo lo hago, todo lo puedo porque tengo un marido pasivo, tuvieron un papá generalmente muy agresivo. Y buscan un hombre pasivo, un hombre tranquilo, porque en realidad les gustaría tener al lado un hombre activo, pero le tienen miedo. Pero tienen miedo que sea como el padre. Autoritario. Entonces, ¿qué eligieron? Eligieron, yo quiero decirte que si vos tenés un hombre pasivo, la que lo elegiste fuiste vos. Codía la que tenés al lado. Vos lo elegiste. ¿Sí o no? Lo elegiste. Entonces ahora, ¿está bien? ¿Estamos? Buah. Levantá la mano y decí, otra fortaleza, dale, levantá la mano y decí, la fortaleza de la víctima de las circunstancias. ¿Eh? Son las parejas que creen que sus problemas matrimoniales son culpa del otro. Siempre vos sos la loca, o él es el enfermo, o los problemas, él es el peleador, él es el que no entiende, él es el que no me puede tratar bien, no se hacen cargo de nada. Mi pareja no me entiende, él o ella no me entiende. Entonces son esas parejas que viven siendo víctimas de las circunstancias y siempre dicen que cambie el otro. Si el otro quiere, yo acepto. Si él acepta hacer una terapia, todo va a ir bien, porque el problema no lo tengo yo. El problema lo tiene él, porque tuvo problemas en su infancia, tuvo problemas con la anterior esposa, nadie lo comprendió, nadie lo entendió, y el tipo está dolido, está herido, está mal, y toda la bronca la echa en mí, que yo soy una pobre mujer. No, no, decí no al espíritu de víctima. La pareja es como el tango que se baila de a dos. Acá no es que hay uno culpable y el otro es inocente. Acá nos hemos elegido para hacer algo, para llevar un proyecto adelante. Tal vez no elegiste con demasiada sabiduría, pero es lo que tu sabiduría del momento te permitió elegir. Hay algo en esa elección que fue inconsciente y por algo tenés la pareja que tenés. Levantá la mano y decí, por algo tengo la pareja que tengo. Vamos a la tercera fortaleza, es decir, la fortaleza del egoísmo. ¿Cómo son estas parejas egoístas? Son las parejas que no pueden hacer nada juntas. No tienen proyectos juntos, no saben compartir. Miren, hasta Isaac y Rebeca se habían repartido a los hijos. Isaac trataba a uno y Rebeca al otro. ¿Por qué? Porque no podían compartir. No tienen sueños, no tienen proyectos. Es todo individual. No hay manera de compartir. Se unieron, pero no pudieron unir sus proyectos. No pudieron entablar los sueños. No pudieron relacionarse a ese nivel. Por lo tanto, son parejas egoístas. Los egoístas generalmente te vas a dar cuenta porque viven criticando. Son esas personas que se creen perfectas, que tienen el manual de cómo hacer las cosas bien. ¿Vos hiciste mal un negocio? ¿Vos quisiste poner un microemprendimiento? ¿Hiciste mal el negocio? Y te dice, si no se sabe, no se pone un negocio. Después que lo hiciste, que te fue mal. Entonces a vos te da acá, ¿no es cierto? O en el hígado, ¿sí o no? Y son esas personas que no deberías haberte operado, después que te operaste y te quedó la cara hecha bolsa. Pero te lo dicen siempre después, porque viven criticando, son los que tienen la respuesta salvadora, no se dejan enseñar, todos los demás son imbéciles y estúpidos. ¿Cuántos conocen personas así? Muy bien. Y otra característica de los egoístas es que son peleadores. Como no saben compartir, creen que todo es para pelea. Discuten, gritan, insultan, humillan. Proverbios 21:9 dice, mejor vivir en la esquina de la terraza que con una mujer peleadora. ¿Cuántas mujeres peleadoras hay acá? Vos gritaste, peleaste, enojaste todo el día. ¿Para qué? ¿De qué te sirve? De nada. Trata de tener tu mente en paz. Trata de ser feliz vos, por lo menos. Trata de estar contenta vos en el día. El otro puede venir y hacer cualquier cosa porque es un peleador, es un criticón. Bueno, vos no sigas peleando. Vos trata de estar en paz. Buscá la paz y seguila. Amén. Gloria a Dios. Ahora esas fortalezas se tienen que descubrir y las destruir, y las vamos a destruir cuando las reconozcamos en nosotros. Si nosotros no podemos reconocer que esta pareja tiene que funcionar, que para esta pareja hay esperanza, eso es fundamental, eso es primordial. Decir, bueno, así como estoy batallando por mis sueños, por mis hijos, tengo que luchar por esta pareja. Yo tengo que ponerle onda a la pareja. Yo tengo que darme ánimo con el tema de pareja. Esto no puede quedar así, no puede ir de mal en peor. No puede ser que haya empezado bien y ahora esté terminando mal. Hay parejas que lo único que están esperando es la muerte del otro. El día que el viejo se muera, yo voy a ser feliz. El día que la vieja se muera, yo voy a estar tranquilo. Entonces estás esperando que en el futuro ocurra algo, cuando vos tenés que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Y eso incluye también a tu pareja. Tu pareja también tiene que ir de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántas dicen amén? Y pueden dar un aplauso al Señor por lo que va a hacer. ¡Gloria a Dios! Por eso la pregunta es en esta tarde, ¿qué puedo hacer yo por mí misma? ¿Qué puedo hacer yo por mí misma? Porque no es querer cambiar al otro, porque el otro no cambia porque vos lo quieras cambiar. La cosa es así. Mientras más insistas en querer que cambie, más se va a quedar firme en su postura, en su conducta y con su fortaleza. Es, ¿qué puedo hacer yo para cambiar yo? Levantá la mano y decir, yo tengo que hacer algo para cambiar yo. Hay cosas que en esta relación de pareja yo tengo que transformar. Y no estoy diciendo que dejes de lado todo lo demás. Vos tenés tus sueños, tus proyectos, pero vos decidiste compartir la vida con un hombre. Por lo tanto, hay algo que vos, en esa relación de pareja, tenés que hacer. Así como estás haciendo por tu vida, por tus sueños, por tus hijos, también hay algo que tenés que aportar a esa relación de pareja. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Si yo cambio, el otro tiene que cambiar. Y como te dije antes, si yo cambio y el otro no cambia, la que gano soy yo, porque hice algo para mí. ¿Está bien? Entonces decís, si yo cambio, yo gano. Vamos a decirlo 5 veces. Dale, fuerte. Si yo cambio, yo gano. Siempre que hay un cambio en tu vida, vos terminás ganando sí o sí. Si cambia el otro, gloria a Dios. Y si el otro no cambia, vos ganaste para vos. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Primero, mejorar mi aspecto físico. Y yo ya te hablé de eso un montón de veces, pero vos tenés, ¿sabes qué tenés que hacer? Agarrar una foto de hace 20 años atrás. Y al lado una foto actual, de ahora, tuya. Si vos mirás la foto de 20 años atrás y decís, qué bárbara que estaba, mirá lo que soy ahora, ahí sonaste. Vos tenés que mirar la foto actual y decir, qué bien que estoy ahora, mirá lo que era antes, qué desastre. Si vos podés decir eso frente a la foto, quiere decir que vos creciste y fuiste de gloria en gloria. Ahora, si vos decís, no, antes estaba mi pastora, usted no sabe la cinturita que yo tenía. Pastor, usted no sabe lo linda que era. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te golpearon la cara, te reventaron. La vida te pasó por encima, te aplastó un camión. ¿Sí o no? O peor, te agarraron 2 camiones y te... de abajo, de las piernas y te inflaron para arriba. ¿Sí o no? Entonces vos tenés que mirarte en el pasado y vos decís, no, si yo me miro en el pasado y me miro ahora, estoy re fuerte ahora, porque fui de gloria en gloria. Entonces vos tenés que aprender a mejorar tu aspecto físico. O sea, que decir antes, mirá qué ridícula que estaba. Y mirarte ahora y decir, ah, estoy espectacular. Entonces, y eso es lo que tienen que ver los demás también en vos. No puede ser que chicas que buscan pareja, están bárbaras, se cuidan, se arreglan, una vez que se casaron, se echan a perder. ¿Sí o no? ¿Cuánta le pasó eso, que se echaron a perder después que se casaron? Y la culpa no la tiene el matrimonio, es el concepto que vos tenías del matrimonio, que ya estaba, que ahora venía la etapa tranquila, que ya la activa, donde estaba, ya pasó, porque ya conquistaste lo que querías. Entonces ahora viene la etapa tranqui, ¿para qué? Y si hay que comer, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y le das al chorizo, le das a... Entonces te comés la vida, no te cuidás, no te pasás una sola crema hace años, la única crema que conocés es la chantilly para comer con el flan, pero no te pasás ni una sola crema por el cuerpo, no te cuidás. Entonces, lamentablemente, la que pierde primero sos vos, porque no hay nada peor que verse mal, ¿sí o no? No hay nada peor que pararse delante del espejo y verse asquerosa, verse horrible. Entonces, la primera que pierde sos vos. Vos tenés que hacer algo con vos. Si no fuiste al dentista, tenés que ir al dentista. Vos tenés que tener el comedor completo cuando te rías. No podés tener un diente, por más que el otro te pueda venir y alabar el diente, porque en realidad te alaba el diente para acostarse con vos. Entonces se tiene que agarrar de algo, por lo menos del diente. Entonces vos tenés que hacer algo por vos. Vos tenés, decía la de al lado, vos tenés que cuidarte y ponerte hermosa. ¿Está bien? Tu cuerpo tiene que ir de gloria en gloria. No aceptes la mentira de que vamos de peor en peor. No es que voy a terminar cachuza, vos no vas a terminar cachuza. Vos ponete modelo, mirá la Mirtha Legrand, tiene 100 años la vieja y anda 10 puntos. Me dice, ¿cómo la mina logró eso? Y dice, ¿por qué hice crucigrama? ¿Más qué crucigrama? Está todos los días haciéndose un tratamiento de belleza distinto, ¿sí o no? Entonces el crucigrama, y a ver, ¿dónde voy? ¿A Suiza? ¿Qué me hago este mes? ¿Me estiro la pata? ¿Me estiro...? ¿Te das cuenta? Entonces algo tenés que hacer, a tu alcance, pero tenés que hacerlo. Hoy comprarás una cremita de morondanga, mañana te comprarás la otra, pasado te comprarás otra que viene de Suiza, pero a tu alcance, pero tenés que hacer algo. Vos tenés que verte mejor cada día. Y si tu marido se da cuenta, bárbaro. Y si no se da cuenta, la que ganaste, ¿quién fue? Decís, siempre gano yo. Cuídate. ¿Sabés qué? Hay hombres que creen que ya te tienen ganada. La vieja me la conozco de arriba abajo. La vieja. ¿Vos viste la bombacha que colgás en la soga? Hoy no existe más bombacha grande. Hoy la bombacha te la podés fabricar vos, es un hilo dental, vos sabés, lo cosé, le ponés. Ni gastar. Ahora, ¿vos viste la bombacha que vos colgás? ¿Vos te imaginás cuando tu marido va a la terraza? Y la terraza del edificio, y ve, la bombacha chiquita de la del cuarto, y la grandota de la del noveno, que sos vos. El tipo se hace el bocho con la bombacha nada más, sin saber quién vive en la del cuarto, ¿viste? Solo con la bombacha. ¿Sí o no? Ay, Dios mío. Mejorar nuestro aspecto físico. Sí, pastora, la bombacha va debajo del pantalón, debajo de la pollera. No importa. No importa, tenés que cuidar hasta el más mínimo detalle. Vaya debajo del pantalón o vaya arriba del pantalón. La próxima te venís con la bombacha arriba para que yo vea que te la cambiaste. Muy bien, segundo lugar. Levantá la mano y decir, mejorar mi aspecto emocional. Para mí la bombacha es muy importante. ¿Qué quiere que le diga? Yo me pasaría hablando ahora del tema de la bombacha. Dime qué bombacha tienes y te diré qué mujer eres. Y hoy más que se te cae todo, se te va saliendo todo y se te ve la bombacha. Antes no se veía, hoy sí se ve. Vos no podés tener el elástico roto y con un elástico encima. Y el elástico salido. Vos no podés tener una bombacha que era blanca y ahora se transformó en gris. No podés tener una bombacha con agujero porque le diste tanto la lavandina, tanto la lavandina, tanto la lavandina... ¿Te das cuenta? La bombacha para cuando me indispongo y la bombacha para cuando no estoy indispuesta. ¿Cuántas tienen? Y las conoceré. Las conoceré. Ahora mira lo que hicieron. Hicieron toallitas que son para cuando estás indispuesta, para cuando no estás indispuesta, la podés meter para adentro, la vi, la sacás, te la pones así, te la pones como quieras, te la pones. ¿Por qué? Porque la bombacha es muy importante, indica mucho de vos. Así que mírate así, fíjate la bombacha que tenés puesta y decís, así soy yo. Muy bien, algunas no quieren saber nada del tema, pero no importa, vamos a seguir adelante. Acá estamos para las que queremos cambiar. Segundo lugar, levantá la mano y decís, debo mejorar mi aspecto emocional. Tenés que aprender a ser feliz en tu vida de pareja y ese tiene que ser tu desafío. Yo a este lo voy a volver loco, pero vamos a ser felices, ¿sí o sí? Vamos a terminar nuestros días como una pareja enamoradísima, enloquecidos, descubriendo cosas impresionantes de cada uno. Vamos a vivir en una luna de miel permanente. Y eso tiene que ser un desafío. No te des por vencida en la vida de pareja. No te des por vencida, ponete desafíos. Esta semana voy a vivir con el viejo, mira, me voy a volver una mujer erótica. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vos tenés la fantasía del erotismo con otro. Él tiene la fantasía del erotismo con otra. ¿Por qué? Porque no se atreven ustedes a hacerse una fantasía erótica. Esta semana me lo llevo al viejo al hotel de la otra cuadra. Y que todo el barrio nos mire y nos vea. ¿Entendés? Entonces, una fantasía erótica, cambiá, renová tu vida emocional, cree en vos, apostá a esa pareja que apostaste alguna vez en tu vida, apostá ahora, desafiate a que esa pareja crezca. Si vos no te amás, no va a haber nadie que te ame. Si vos no sabés atenderte a vos misma, no va a haber nadie que te atienda. Si vos no sabés confiar en vos misma, ni tu marido va a poder confiar en vos. Por eso tenés que crecer emocionalmente. No seas una mujer dominada por tu maternidad. Soy madre, por eso no puedo. ¿Qué quiere con el lío? Yo vengo cansada, vengo estropeada, mis hijos que me vuelven loca. No seas una mujer dominada por tu maternidad, porque sos mujer también. No seas una mujer que vivís sermoneando, que vivís controlando, que vivís diciendo yo soy superior a vos, porque yo sé más, y aunque muchas veces hago silencio, yo sé que soy más que vos. No sermonés, sacá la campanita que tenés adentro, no seas la Wendy, la seria. No seas seria, donde menos tenés que ser seria es en tu pareja. Con tu pareja tenés que aprender a divertirte, a reírte, a ser graciosa, a disfrutar, a caminar por el campo y a correr de la mano. ¿Hace cuánto que no lo haces? Tenés que aprender a hacerlo. Hacé cosas diferentes. Échale aceite en el cuerpo de arriba abajo. Masaje. Tocalo, acaricialo. Miren, hay algunos tipos de semillas que podemos sembrar en el otro. La primera son caricias, decir caricias. Miren, tocar es el lenguaje del amor que primero recibimos. Cuando nacemos y nos tocan, nos abrazan, esa es la primera manifestación de amor. Y a veces las parejas, después de muchos años, dejan de tocarse. Tocarse, cuando hablo de tocarse, hablo de toquetearse también. Porque estás con tu marido, ¿está bien? Entonces tocarse vale en todos los sentidos. ¿Por qué hay tantas mujeres que van a hacerse masaje y tantos hombres que se hacen masaje? Porque necesitan el toque. Necesitan ser tocados. Porque todos necesitamos ser tocados. Tocá a la mujer que tenés al lado, tocala. Ve, por ahí nadie la tocó en este día de hoy. Es el primer toque que recibe. Entonces aprende a acariciar. Cuando él te quiera tocar... Escúchame esto, cuando él te quiera tocar, no le digas salí de acá, a chancho asqueroso, que están los nenes. No, deja que te toque, que te toquetee también. Viene, te pellizca, deja que lo haga. No sea tan repulsiva, salí de acá asqueroso. Chancho porco, vos te parece que estoy cocinando, haciendo bolito con los huevos y la milanesa. Estoy cocinando y me venís. No, deja que te toque, y la otra también. ¡Es tu marido! Los dos son una sola carne. Él te toca y se toca a vos cuando te toca. Son una sola carne. Entonces, él se toca, él viene atrás, te toca así, vos date vuelta y tócalo así. ¿Te das cuenta? Pero tocate, acariciate, querete. Esa está buena, esa está buena. Después con el tiempo le va diciendo, mira, a mí no me gusta tan directa la cosa, ¿viste? Porque los hombres son muy directos, los hombres tocan en línea recta, la mujer en línea así, vamos haciendo. El tipo va acá, ¿entendés? Cambio vos tenés que, vos más expandida, entonces de a poco le vas enseñando. Entonces vos le agarrás la mano y le decís, ahí me encanta, pero también venite por acá, le vas recorriendo con tu mano el cuerpo. Y decís, el toque... Es importante. Esa es una de las primeras semillas que tenés que sembrar en tu pareja. ¿Hace cuánto que no lo acariciás? Bien acariciado, bien tocado, desde la cabeza hasta los pies. Vas a ver cómo le gusta, vas a ver cómo el tipo se ablanda, no lo va a poder creer. Así, ¿qué le pasó a esta mujer? No sabe escuchar la de la pastora Alejandra. Que... Segundo, es decir, semillas de regalos. El regalo siempre te abre el camino para algo. Vos necesitas plata, regálale algo primero. Vos necesitas que le hable a tus hijos, regálale algo. Entonces vos, antes de ir con la queja, con el griterío, con que niña, vos no hablas con tus hijos, y vos nunca te pones la pila, nunca te enteras de nada, vos sos un vago, siempre el mismo, en vez de irse, andá y comprale algo. Puede ser algo caro o algo que no sea caro, no te preocupes, arrancale una flor de la calle, no sé, lo que sea. Y claro, entonces va y el regalo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que siempre la dádiva del hombre le abre el camino. Entonces vos regalale algo, y cuando él te regale algo, aunque sea cualquier cosa, aceptáselo, no le digas, vaya a saber qué habrás hecho para haberme traído este regalo. Vaya a saber qué estás ocultando detrás de este regalo. O no, ay, yo no me lo merezco, no sé por qué me estás dando esto. No, aceptalo, recibilo. ¿Y por qué? ¿Por qué te estás haciendo un regalo? Porque quiere que se abra el camino. Las que se rieron entendieron. ¿Entendés? Entonces valorá el regalo que te dé. No diga, vos, está bien. Vos, otra licuadora más. No, otra licuadora, mi vida. Qué lindo, vas a hacer jugos, qué bueno, mi amor. Otra tostadora eléctrica, qué va, otro lavarropa, mi vida, qué lindo. Vamos a lavarlo dos juntos, vamos a tener tiempo para charlar. ¿Te das cuenta? Entonces vos aceptarle el regalo, porque a veces las mujeres nos volvemos tan, como tenemos tanta bronca adentro, por tal vez lo que nos hizo, por tal vez lo que no nos dio y que pensábamos que nos tenía que dar. Esa bronca queda adentro, entonces cada vez que él quiere hacer un acto, nosotros enseguida lo desvalorizamos. Y vas, vayas a ver, no, eso es una porquería, ¿y para qué me trajiste otra vez esto? ¿Otra vez? Hace 5 años que me viví regalando lo mismo. Entonces aprende a recibir regalos y a dar regalos, y no solamente en el Día del Padre, dale en todo momento. Pensá en él, ¿hace cuánto? ¿Sabés qué? Vas por la calle y pensás en tus hijos, pero tal vez no pensás en él. Anda por la calle y pensá en él. Le voy a regalar esto. Y se me enojó a decir, ¿para qué? No importa, yo se lo voy a regalar. Porque la dádiva te abre el camino. Levantá la mano y decí, el regalo me abrirá el camino. Mire, y cuando un hombre compra algo, usted debe honrar a ese hombre. Porque para que un hombre compre algo, cuando un hombre, para comprar, un hombre cuando compra siente que le están haciendo un análisis de próstata, más o menos. Las mujeres cuando compramos se nos va el estrés, pero para el hombre es todo un problema. ¿Vieron cuando el hombre tiene que ir al... ¿Cuántos hombres acompañan a las mujeres al supermercado, por ejemplo? ¿Viste? El hombre agarra el carrito y él va derecho. Primer góndola, segunda góndola. Las mujeres, ¿qué hacemos? Vamos para acá, para allá. ¡Ay, para que vuelvo al primer lugar que vi algo! Vamos en zigzag, ¿viste? Porque las mujeres ponemos todas las pilas cuando vamos a comprar. Pero el tipo no, está duro y no ve la hora de terminar eso, pero dice, lo tengo que hacer por la vieja. Entonces vos alabá a ese hombre. ¿Entendés? Si no, traelo acá y te lo van a alabar todo. Vos no te preocupes. Tercero, decís, semillas de palabras. Las mujeres a veces castigamos con las palabras y a veces castigamos con el silencio o con gestos, lo que se llama el ojo del diablo. Te hice un gesto y sabés que te tenés que sentar, que no tenés que hablar más, que metiste la pata. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar en nuestra pareja palabras de motivación. Yo sé que a veces cuesta. Yo sé que a vos te viene decirle, sos un desgraciado, mirá lo que me hiciste, siempre lo mismo. Yo sé que te viene todo eso, pero aprendé a cambiar esas palabras. Aprendé a ser una experta. Vos sabés qué podés hacer, por ejemplo, vos lo abrazás, vos no te da ganas de decirle nada a él. Porque la verdad que no es para decirle nada al tipo. Pero vos lo abrazás. Acá está la heladera, ¿no? Entonces vos lo abrazás y pones una foto de Brad Pitt. Y cuando lo abrazás, vos hacés que le hablas a Brad Pitt. Y él se cree que le estás hablando a él. ¿Entendés? Pero son técnicas, truquitos que vos podés hacer. Para que te empiece a surgir. Para que te surjan las palabras. Si no, si esperas que te surjan, no te van a surgir. Entonces ponete una motivación externa. Escuché el mensaje de la semana pasada. Entonces, vos tenés que ser una profesional en cambiar cosas negativas en positivas. El tipo tiene cosas negativas, sí, y vos también las tenés. Entonces, vamos a hacer lo posible para cambiar eso negativo en algo positivo. ¿Lo harías con tu hijo, sí o no? ¿Lo harías con tu hijo? ¿Y por qué no lo vas a hacer con tu marido? Si es el hombre que vos elegiste... para pasar toda tu vida junto a él. Entonces, peleala, batallala, luchala. Si ya no se puede, no se puede. Vos ya lo sabés. Pero si todavía hay esperanza y vos todavía le querés poner pila, ponele verdaderamente pila. No tiene por qué ir mal. Te puede ir bien. Te puede ir bien. Podés cambiar un estado horrendo de una pareja en un estado precioso. La pareja puede ser el cielo o el infierno. Y tal vez, haciendo estos pequeños cambios o estas pequeñas siembras, tal vez logres algo. Y si él no cambia, ¿quién gana? Vos. Muy bien. Ponete de pie en esta tarde. Por último, quiero decirte lo siguiente. Hay una tercera área que tenés que comenzar a mover en tu vida, que es mejorar tu aspecto espiritual. Siempre que mejores tu aspecto espiritual vas a estar ganando. Mirá, y la mejor manera es haciendo crecer tu fe de manera firme. Las familias tienen arreglo cuando podemos mantener la fe. Y yo tengo que meter a mi familia en el círculo de la fe. Yo tengo que todos los días saber que hay un milagro que está esperando para mi familia. Hay algo que va a ocurrir. Por eso tengo que hacer dos cosas. Pasar tiempo con Dios y pasar tiempo con mi familia. Ahora, no cambies. Hay gente que dice, bueno, yo voy a estar, voy a venir menos a la iglesia, pastora. No puedo venir porque yo tengo que estar con mis hijos, con mi marido. No, no lo cambies. No es cambiar una cosa por la otra, porque ahí no vas a salir ganando. Es, a mi tiempo con Dios, también le voy a sumar tiempo con mi familia, porque los voy a encerrar en el círculo de la fe. Yo voy a poner una cobertura de fe, no los voy a dejar afuera. Ah, no, no, esta creencia es mía, la tengo yo, ustedes no se meten. ¿Ustedes saben por qué hay muchos maridos que no se convierten? Porque las mujeres no quieren que vengan acá, porque creen que es su territorio. Pero acá me siento bien en la iglesia. Él no está, no me molesta, no me hincha, no me dice vamos, no me dice, no me pone límite, nada, porque este es mi lugar. Para eso que ni se convierta, que se quede él donde está. Por eso muchos hombres no se convierten. Y así pasa también con muchas mujeres, que el marido no quiere que se convierta. Dice, este es mi territorio, acá me hago el vivo, acá adentro, y nadie, y vos no venís a contar todas las cosas que hago yo. ¿Te dan cuenta? Entonces vos metelos en el círculo de la fe. Vos ponele cobertura de fe. Y decís, esto va a ser glorioso. Esto va a ser glorioso. No va a ser como antes, porque nada va a ser como antes. Tal vez nada sea como al principio. Va a ser mejor, porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Aplaudí al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ponele fe a tu pareja. Incluí a tu pareja en tu concepto de fe. Ponele un 10 a tu pareja. Ponele un 10. Hoy tal vez sea un 4, pero aprendí a ponerle un 10. Vas a llegar al 10 si lo pones bajo la cobertura de fe. Aprendí a meter fe en todo lo que hagas. Aprendí a decir, si yo logré esto, también lo voy a lograr en mi pareja, ¿por qué no? Voy a cambiar yo, y si él cambia, bárbaro, y si no, la que gano soy yo. Pablo decía en Filipenses 3, me olvido de lo que está atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Dice, me olvido de lo que está atrás. No dice, me esfuerzo por olvidar lo que está atrás. No, me olvido. Es algo fácil, me olvido, pero sí me esfuerzo para conquistar lo que tengo adelante. Me es fácil, me tiene que ser fácil olvidarme, pero tengo que hacer un esfuerzo por conquistar lo que está adelante. Y hay mucho por conquistar en tu pareja. Hay mucho por descubrir en ese hombre que tenés al lado. Y hay muchas cosas que ese hombre tiene que descubrir de vos. Porque vos pasaste experiencias duras y difíciles. Y ahora sos una mujer diferente. Por eso es tiempo de descubrirse. Es tiempo de decir, yo le pongo un 10 a esta pareja. No sé cuándo vamos a llegar al 10. Pero yo te puedo asegurar en el nombre de Jesús que los dos vamos a tener 10. Dale un aplauso al Rey. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Le pongo 10 a mi vida matrimonial! ¡Lo vamos a lograr! ¡Porque estamos bajo cobertura de fe! ¡Gloria! ¡Sí, Señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llena todo mi ser! ¡Cada día! En tus brazos oiré, latir tu corazón por ti, y descubro cada vez que me cubres con tu gloria, que no existe romance, y tampoco pasión, en grande
como nuestra historia de amor.
Cierra tus ojos, cierra tus ojos. ¿Sabes que el amor que le tenés a Dios, ese amor puede descender fácilmente sobre tu vida y sobre la vida de tu pareja? Decirle, Señor, ese amor que nos cubre a los dos, hace que descienda a mi vida matrimonial. Tu marido no es para desechar. Vos no sos una mujer para ser desechada. Tu matrimonio no está para ser desechado. Por lo tanto, si todavía hay tiempo, si todavía tenés ganas, si todavía tenés fuerzas, sembrá, 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 porque vas a cosechar. Y vas a ver cómo el amor de Dios, el amor que Dios les tiene a los dos, desciende sobre la vida de pareja. Sembrá, aprende a sembrar, porque vas a cosechar. No renuncies, no te des por vencida, porque si vos cambiás, Él tal vez cambie. Si cambia, gloria a Dios, pero si no cambia, la que ganás sos vos. Levanta tus manos al cielo y decís, Señor, hacé descender tu amor sobre mi vida de pareja. Decíselo. Señor, hacé que el amor que me tenés descienda ahora sobre mi pareja y sobre mí. Y que nos miremos otra vez y que nos volvamos a descubrir y que nos volvamos a conquistar. ¡Ay, santo Señor! ¡Gloria a tu nombre! Algo está ocurriendo ahora. Pensá, ¿dónde está Él ahora? ¿En qué lugar está? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? Pensá dónde Él está y decís, Señor, que algo se active en Él. Decíle, Señor, que el amor tuyo se active en Él para conmigo y que algo ocurra en nuestra pareja, porque yo me he decidido conquistar y ponerme un 10 en mi vida de pareja. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Como tú lo ves!
Y descubro cada vez que mi alma en ti reposa, tu presencia es mi anhelo.
¡Sí! ¡Bendiciera!
De tus brazos cerraré cada día hasta la cima, en tus brazos oiré sentir tu corazón por mí. Y descubro cada vez que me
cubres
con tu gloria.
Ya no existe,
no existe
ni tampoco pasión tan grande como nuestra historia de amor. Levanta las manos al cielo, levanta las manos al cielo y decir, Señor Jesús, yo te pido que el cielo descienda sobre mi hogar y que algo nuevo comience a ocurrir. Señor, ayúdame a ver a mi pareja con los ojos con que vos lo ves. Y Señor, permití que mi pareja me vea como vos me ves. Señor, yo declaro que estamos hechos para cosas grandiosas. Y no vamos a detenernos hasta lograrlo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¡Santo!
En tus brazos viviré la aventura más hermosa. En tus brazos podré ver mi mundo como tú lo ves. Y descubro cada vez que mi alma en ti reposa.
A ver, ¿cuántas mujeres en este lugar se dieron cuenta que hace mucho que no acarician a su pareja? A ver. ¿Cuántas se dieron cuenta que hace mucho que no le hacen un regalo? Salvo el día del padre, el día del cumpleaños.